Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues precisamente, última hora, noticia de esta misma noche. Indra compra Hispasat por más de 700 millones de euros. Crearía así un campeón nacional en defensa, ojo, nacional y multinacional en defensa, en telecomunicaciones. Indra compra Hispasat. No se sabe demasiado todavía, estaba más o menos esperada la noticia, pero ojito que en las próximas fechas esto puede, esta operación puede incluso aumentar de socios y si no, al tiempo. Indra compra Hispasat. Noticia de esta noche también, Donald Trump ha enviado a Caracas a su enviado especial que se ha reunido con Nicolás Maduro. Se llama Richard Grenell y va para hablar de la deportación de venezolanos de Estados Unidos hacia su país. El régimen de Maduro le ha propuesto abrir un diálogo desde cero, dicen, sin imposiciones. La Casa Blanca asegura que esta visita no significa que Maduro sea reconocido como presidente por Washington. No es el único titular que nos llega desde Estados Unidos. El gobierno además ha confirmado que mañana implementará aranceles sobre México, Canadá y China. Lo ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
El presidente implementará mañana aranceles del 25% a México, del 25% a Canadá y del 10% a China por el fentanilo ilegal que han abastecido y permitido distribuir en nuestro país y que han matado a decenas de millones de estadounidenses.
Trump empieza a cumplir con su amenaza porque ya avisó de que los aranceles podrían llegar hasta el 50%. No llega a 15 días, haciendo amigos. La realidad es que el presidente de Estados Unidos va prácticamente a polémica por día, de charco en charco, y no por meteduras de pata, que también, sino por una forma de gobernar que es que le está llevando a romper con todo. Bueno, en este rato te quiero contar las perlas más destacadas de la segunda era Trump. Ojo, solo 10 días. Uno, se enemista con los países de su entorno, su país vecino, Canadá, más allá de los aranceles, ha llegado a hablar de anexionarse al vecino del norte. También ha indignado a la Unión Europea, en concreto a Dinamarca, socio de la OTAN, por cierto, con su propuesta de comprar Groenlandia, comprar, para crear rutas comerciales y comunicar con Europa por la importancia de los recursos de este islote de hielo. A esta altura suma el canal de Panamá, que también se quiere adjudicar Trump. Por esas aguas fluye un buen porcentaje del comercio mundial. 2. La inmigración. Combatir la llegada de inmigrantes ilegales ha sido una de las grandes promesas electorales. Trump asocia la inmigración a la delincuencia y lo hace sin disimular. ¿Qué se puede esperar de quien dice que los haitianos se comen a las mascotas en Estados Unidos? En su primera semana ordenó redadas contra migrantes en universidades, colegios, residencias. Por si fuera poco, quiere utilizar Guantánamo, donde están detenidos todavía algunos terroristas yihadistas, para encarcelar a 30.000 migrantes.
Hoy también estoy firmando una orden ejecutiva para dar instrucciones a los diferentes departamentos de defensa y seguridad y que empiecen a preparar las instalaciones para migrantes con capacidad para 30.000 personas en la bahía de Guantánamo. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe, pero tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países a los que les mandamos les retengan. Y como no queremos que regresen, los enviaremos a Guantánamo.
3. El desastre aéreo en Estados Unidos, el accidente de Washington, el más trágico en décadas, 67 muertos tras el choque de un helicóptero militar y un avión comercial. Mientras se buscan cadáveres todavía en el río Potomac, sale Trump en una rueda de prensa y dice esto.
La Administración Federal de Aviación estuvo contratando trabajadores que padecen discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión que vemos en su propia página web.
Es que no merece ni comentario. Órdenes cuando menos controvertidas. Son unas cuantas, pero me voy a quedar con un par. La salida de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de la Salud. Y los indultos a los más de 1.500 procesados por el asalto al Capitolio. Claro, él era el jefe. 5. Capítulo España. En este apartado entra la respuesta que el propio Trump le dio a nuestro compañero David Alandete cuando le preguntó por nuestro gasto en defensa. El presidente dijo que éramos parte de los BRICS.
España aporta muy poco. Es uno de los países BRIC. ¿Sabes lo que son los BRIC, no? Bueno, te darás cuenta, pero si los países BRIC quieren hacer eso, está bien, pero vamos a imponer aranceles del 100% a los negocios que hacen con los Estados Unidos. Ahora ya sabéis cuáles son los BRIC, sabéis lo que estoy diciendo.
Bueno, esto acaba de empezar. No hablamos de un país cualquiera, ni muchísimo menos, sino de la mayor potencia del mundo todavía. Su suerte, la del presidente, la de Estados Unidos, en gran medida, será la suerte de todos nosotros también. Trump va a seguir acaparando titulares la semana que viene, por ejemplo, cuando el martes reciba en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en pleno alto el fuego en Gaza. En las próximas horas se va a producir el cuarto canje de rehenes por presos palestinos. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Hamás va a entregar esta vez a otros tres rehenes, tres civiles, entre los que está el hombre que fue secuestrado junto a su mujer y sus dos hijos de solo 5 y 2 añitos. Al mes siguiente, la Yihad Islámica dijo que la madre y los pequeños murieron en un ataque israelí, aunque Tel Aviv nunca ha confirmado ese extremo. Así que veremos a ver si es verdad o no. Mañana también vamos a ver salir por el paso de Rafah un primer grupo de palestinos heridos y enfermos para que reciban atención médica en Egipto. Este cruce se ha reabierto tras llevar cerrado desde el mes de mayo.
En clave nacional, el día nos deja como gran titular la carta con la que 13 fiscales de sala piden la dimisión de Álvaro García Ortiz. Es un tercio de la cúpula fiscal que se ha atrevido a dar su nombre propio. Hay otros que no lo han hecho. Denuncian que el Ministerio Fiscal está sometido a una tensión insoportable. El otro titular de la noche pasa por la reunión entre el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Ambos escenifican el acercamiento que se produjo el martes cuando el gobierno salvó su decreto con la subida de las pensiones, las ayudas a la dana, el transporte público, ¿te acuerdas? Bueno, un pacto que a buen seguro utilizará durante el fin de semana Pedro Sánchez, al que vamos a ver en los congresos del PSOE, los que encumbrarán a Diana Morán, ministra no sé muy bien de qué, al frente del PSOE de Valencia, y a Óscar López en Madrid. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La renovación territorial socialista sigue desplegándose sin mediar demasiadas primarias. Pedro Sánchez arropa a 2 de los 5 miembros del Consejo de Ministros, en liderar además sus federaciones. El secretario general está llamado a cubrir este sábado de parabienes a Diana Morant en el cónclave del PSPV en el Palacio de Congresos de Valencia, como hará el domingo con Óscar López en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III, con el Congreso del PSOE de Madrid. Con ellos, como con el resto de varones caminando a su ritmo, Sánchez aspira a poner a punto a la organización para tratar a priori de dar la vuelta al mapa autonómico y municipal mayoritariamente en manos del PP. Esa batalla resulta clave en el intento del propio presidente del gobierno de conservar el poder. De ahí su protagonismo. En la calle Ferraz inciden en la búsqueda de fortalecer el partido, un objetivo, por cierto, que contemplan propicio en la Comunidad Valenciana tras la tragedia de la Dana.
Mientras tanto, el PP trata de cambiar el paso y poner el foco en el problema de la vivienda en España. Hoy han registrado en el Senado su propuesta de ley del suelo. Maribel Sánchez.
Una emergencia nacional para la que las comunidades autónomas en las que gobierna el PP ya han empezado a tomar medidas, como las rebajas fiscales que les permiten poner más vivienda en alquiler. Pero con esta ley del suelo quieren además acortar los plazos de construcción siempre que la mitad de las nuevas viviendas tengan un precio tasado, eliminar las trabas administrativas e impedir que los ocupas campen a sus anchas. Por eso la senadora popular, Alicia Martín, pide al PSOE que no la bloquee cuando llegue al Congreso.
Vamos a solicitar a los grupos parlamentarios que la apoyen, entre ellos también al Partido Socialista, para que entrar en una casa a vivir de forma de alquiler o en compra, que no se convierta en un bien de lujo.
Un lujo provocado, dicen los populares, por la intervención de precios por la que apuesta el gobierno y que se elimina en la ley del suelo del PP. Además, acusan a Sánchez de inactividad o falta de apoyo parlamentario, como la que le llevó a retirar su ley socialista hasta 2 veces en el Congreso.
Y este viernes coinciden 2 aniversarios, 2 lustros muy distintos. El primero, el primer caso de COVID diagnosticado en España, fue un turista alemán en la isla de La Gomera. Como te digo, han pasado ya 5 años. Carmen Lavallén.
5 años después, varias son las lecciones del COVID de cara a gestionar posibles futuras pandemias, como explica en COPE el experto en salud pública, Manuel Franco.
Lo primero que hemos aprendido es la importancia de la información y de los datos. Siguiente que hemos aprendido es la importancia de lo que llevamos en epidemiología, la monitorización y la vigilancia, es decir, cómo identificar qué infecciones estamos teniendo que ya sabemos distinguir. Y luego nos hemos dado cuenta de la importancia de la colaboración.
Entre los retos pendientes en España, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Importante también garantizar reservas estratégicas de material sanitario como mascarillas y EPIs y mayor autosuficiencia europea en su fabricación. No es lo único que puede ser útil, como recuerda el experto en medicina preventiva Antoni Trilla.
Ir investigando, por ejemplo, los nuevos antivirales, tener como si dijéramos un catálogo de medicamentos que quizá podrían ir bien si probase rápidamente.
El mayor hito en este lustro, la producción de vacunas en tiempo récord. Lo peor, que antes murieran tantas personas como en una guerra mundial.
Y se cumplen también 5 años desde el Brexit. Un 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó oficial y pomposamente la Unión Europea. Un lustro después, las encuestas demuestran que cada vez hay más gente que se arrepiente de aquello. Londres, Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches. Pocos motivos para la celebración en este 5º aniversario del Brexit. Los partidarios acusan a la clase política de no haber sabido aprovechar las oportunidades que abría el divorcio, y quienes se oponían siguen creyendo que dejar la Unión Europea es el mayor error del Reino Unido en tiempos de paz. Las promesas no se han materializado y la ambición de recuperar el control sigue sin generar beneficios tangibles. Tanto que el arrepentimiento está al alza. Los británicos que apoyarían regresar al bloque comunitario son ya mayoría e incluyen a 1 de cada 4 que había votado Brexit.
Fue una mala idea. Yo me equivoqué al votar. Me creí las mentiras, que estaríamos mejor fuera, que la sanidad tendría acceso a más dinero. Ojalá hubiese votado a favor de permanecer.
El enaltecimiento de la soberanía, la reivindicación de la libertad de hace 5 años han dado paso a un complejo laberinto de más burocracia, impacto comercial y, crucialmente, no ha hecho nada por reducir la inmigración. La de fuera de la Unión Europea se ha triplicado en 5 años.
Te recuerdo, para cerrar este último boleto de la semana, te recuerdo la noticia de esta noche. Indra, la compañía tecnológica de defensa y muchas más cosas española, compra Hispasat, la compañía de satélites y telecomunicaciones también española. Indra compra Hispasat. Noticia esperada, noticia muy importante, noticia que continuará seguro en el sector de la seguridad, en el sector militar y tecnológico, con más operaciones, y si no al tiempo, ya lo verás. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Buenas noches, Ángel. Ha muerto Marianne Faithfull, la cantante de esta maravilla de 1963. Nacida el 29 de diciembre de 1946, en Londres, su biografía aparece escrita para una serie de televisión. Su padre era un oficial del ejército británico y su madre una baronesa de la aristocracia astrohúngara. Fue educada en un colegio católico y perteneció a una élite culta y sofisticada, pero también transgresora. Su vida parecía diseñada para la élite cuando, con solo 16 años, se cruzó en el camino de los Rolling Stones y se convirtió en una estrella del rock. La canción que acabamos de escuchar se la escribieron Mick Jagger y Keith Richards, las dos almas de los Stones. Su vida fue un exceso, desde las portadas del Cuore hasta la indigencia, y fue víctima de una belleza angelical. Llegó a decir que mis looks atraían al tipo equivocado de gente. Marianne Faithfull, de musa inocente a heroína trágica, de icono caído a superviviente. Hace no mucho, Mick Jagger y Keith Richards la homenajearon tocando en directo la canción que ellos escribieron para ella y que ella popularizó. Es lo mínimo, porque Marianne Faithfull fue la inspiración de algunas de sus mejores canciones. Adiós a una de las musas del rock, a una de las voces más bellas de la música popular. Adiós a Marianne Faithfull. Y en ese plan.
tears go by.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
19.481. 1, 9, 4, 8, 1. Serie 122. 1, 2, 2.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La linterna.
No lo queríamos perder. La verdad es que esto de las familias... Última hora. Teletipo de la agencia EFE, fechado en Valencia. Un juez procesa al hermano de Ximo Puig, quien fuera presidente valenciano, por estafa y falsedad para recibir subvenciones. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Valencia ha decidido procesar al hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, PSOE, como supuesto autor de los delitos de estafa y falsedad documental en el cobro de subvenciones de la administración autonómica. Ojo, el propio gobierno valenciano le daba subvenciones al hermano del presidente. Ahora le investigan por estafa y falsedad de dicho dinero. Lo dicho, es que la familia... Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hace 5 años del primer caso de coronavirus en España. ¿Cómo ha pasado el tiempo y cómo han cambiado las cosas desde que el 31 de enero de 2020, por primera vez una persona en España, un ciudadano alemán que pasaba unos días en La Gomera, diese positivo? En un día como hoy nos hemos acordado de Emilio. Estaba muy malito, pero la radio fue su mejor amiga en los peores momentos de la enfermedad.
La radio... ha sido esencial, sinceramente, no porque estéis aquí, escucho la COPE. Yo soy de los que se acuestan con la radio, se levantan con la radio. Me ha mantenido al día, me ha mantenido distraído, me ha permitido ver que el Madrid ganaba la Liga, me hace confiar en que gane la Copa de Europa y, en fin, me ha aportado el contacto con el exterior.
Fue muy fuerte aquello, ¿eh?
Sí, la verdad.
Nos fuimos
es que sí.
A verle, luego meses después estuvimos en su casa también. Impresionante. La importancia de la radio en esos tiempos.
Sí, y estuvo pegado literalmente a una radio en todo momento. Y eso que él estuvo muy, 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 muy malo durante mucho tiempo en el hospital. Además, hemos cerrado el mes de enero y con un pequeño repunte del Euribor. El índice de referencia para las hipotecas de tipo variable hasta el 2,5%. Pese a ello, este tipo de contrato hipotecario se sigue abaratando porque está un punto más bajo que hace un año y próximamente se esperan nuevas reducciones. Santiago Carbó es economista en declaraciones a COPE.
Si siguen bajando los tipos de interés del Banco Europeo, yo creo que seguirá bajando en los próximos meses de manera significativa. ¿Hasta cuándo? Es difícil determinar, ¿no? Pero desde luego el siguiente salto es hasta el 2%, que puede que ocurra, claro.
Y en nuestro tema del día nos hemos centrado en la República Democrática del Congo. En lo que va de 2025, casi 500.000 de personas han sido desplazadas por el repunte de violencia en la región. Conoces bien el país, Ángel, y hacías un muy buen resumen de la situación.
Mira, algunos datos sobre el Congo que los tengo casi grabados. Casi 110 millones de habitantes. Cada mujer congoleña tiene más de 6 hijos de promedio. Imagínate la bomba demográfica. Pero es que la esperanza de vida, en una población que el 80% es pobre, la esperanza de vida en las mujeres es de 62 años y en los hombres de 58.
Quien también conoce muy bien la realidad del Congo es Pablo Martínez. Es coordinador de proyectos del Hospital Moncole, en la capital, en Kinshasa. Hemos hablado con él en esta linterna.
Hay grandes intereses económicos. Hay pues todos esos intereses internacionales de las grandes potencias. Luego, a nivel nacional, pues todo el tema de la corrupción, del tribalismo, de la mala gestión. Entonces, todo hace que se reproduzca y que no haya como una solución, ¿no? Que habrá que negociar y habrá que hablar para encontrar la mejor solución al problema, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, Ángel?
Pues yo solo lo veo con una reflexión. De todos los países del mundo que hemos visitado estos años, que casi unos cuantos, donde peor lo hemos pasado y peores sensaciones, hasta miedo físico, en Kinshasa, en la capital del Congo, el que peor, sin duda.
Bueno, es que la situación allí es muy complicada, como decíamos, hay casi 500.000 de personas que han sido desplazadas solo en un mes, en estos 31 días que llevamos de 2025, y detrás de esa violencia está el coltán. Es un mineral escaso y de irregular distribución. Para que te hagas una idea, el 80% de las reservas mundiales se encuentran en este país. Con él se hacen las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Nos lo contaba el profesor Joaquín Acue.
Es vital para la mayor parte de los dispositivos electrónicos modernos, sobre todo teléfonos móviles, etcétera. Tiene unas propiedades que lo hacen útil para ello y es casi imprescindible.
Y vaya día ha dado hoy Paloma Serrano.
Tremendo.
Yo creo que estaba de viernes y se ha venido arriba la mujer.
No, estaba en sus mejores días.
Nos ha puesto a bailar con su sección musical, eso lo hace todos los viernes. Pero os habéis puesto a hacer asociación de conceptos y de ideas.
No, ella.
Y yo prefiero que lo escuches.
Ella.
En La Linterna somos muchas cosas, como por ejemplo, poco discretos, folloneros.
Correcto.
Por eso disfrutamos despidiendo el mes de enero con esta Hora Feliz, no confundirlo con otra cosita. Hora Feliz, una cancioncilla dicharachera.
¿A qué te refieres?
Nada, pues eso.
No es que solo sé esta hora,
solo
como Hora Feliz.
Esa hora, pues eso, por eso es feliz esta hora.
Pero tú estás equivocándote, hora
no,
con final.
Bueno, esa es otra cosa, eso es lo que tú lees entre paréntesis.
Tú quien lo ha dicho.
¿Qué te gusta meter a Paloma Serrano en un apireto?
Se mete ya sola.
No, bueno, pero tú
también. Los aprietos.
Tú siempre estás esperando a que ella meta en el berenjenal y
luego. Ha habido más hoy.
Ha habido más, sí. Es que, bueno, ha habido más, pero te tengo que decir que hay que darle la razón en una cosa a Paloma Serrano.
A ver.
Y es que, Ángel, eres muy pesado.
Esto te va a venir muy bien, porque verás, entre las reuniones, cuadrar agendas.
Por tu culpa.
¡Uy! ¡Qué farsante!
Perdóname.
Eres. ¡Qué farsante eres! Bueno, qué estrés de vida la del señor Espósito y la del equipo. En fin.
Yo doy fe de ello porque esta tarde ha habido un momento en la redacción en la que la pobre Paloma estaba repasando la agenda contigo y me he mareado.
Loca con la agenda, Paloma.
Pero si cada vez ella te decía es que tengo otra cosa, es que tengo lo otro, madre mía.
Yo soy un profesional, yo soy un tío serio. Por cierto, hemos empezado hablando de Donald Trump, ¿verdad?
Sí.
De sus cositas y tal.
A ver, ¿qué
Bueno, pues la última es que dice que está absolutamente convencido de que va a imponer también aranceles a los productos de la Unión Europea. Recordemos que nosotros, para él, somos de los BRICS, pero es mentira.
Claro.
Somos de la Unión Europea. Continuará.
Pues nada, ahí está Trump con sus cositas. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con este temazo.
Y era un niño.
Un niño. No veas cómo bailaba
crío,
y cómo cantaba.
El jodido. Mira.
Pues Ángel, este tema, I Want You Back, de los Jackson 5, cumple hoy 55 años.
Mother. En unos minutos estará por aquí ya la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hoy con dos historias de mucha esperanza. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Hoy venimos con dos historias de esas que, a pesar de la dureza que muchas veces hay detrás, le sacan a uno la sonrisa de oreja a oreja. Mira, nos vamos a acercar a Valencia, 3 meses después de la Dana, a uno de los barrios más pobres de España, el Raval de Algemesí, donde un grupo de religiosas salesianas misioneras venía ya trabajando con los vecinos de esta zona mucho antes de la riada, ¿no? Pero ahora la situación es muy diferente. Vamos a hablar de ello y además conoceremos el testimonio vocacional de Clara Medina, que es una de las religiosas que se encuentran allí. Y vamos a conocer también la historia de Anthony. Anthony es un nigeriano que llegó en patera a Cádiz, sin papeles, con apenas 18 años, y gracias a la iglesia pudo formarse como electricista en uno de los centros de los salesianos, pero dio un pasito más allá, descubrió la fe en la parroquia de San José y hoy es sacerdote. Y además, Ángel, déjame que te cuente también, porque toca hablar de inteligencia artificial, un tema en el que la Iglesia viene reflexionando desde hace un tiempo. Esta misma semana el Vaticano publicaba una nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, así es que nos vamos a preguntar dónde están los límites y los desafíos.
Pues nos escuchamos en 3 minutitos. Irene, hasta ahora. Pues buen fin de Martínez.
Buen fin de Expósito.
Adiós.
Descansa.
Adiós.
La linterna.